Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, gracias por asistir, por estar ahí. Y hoy vamos a hablar de dos procedimientos, que es el procedimiento del monitorio, el juicio monitorio, y el cambiar. Si os fijáis, en esta tercera parte que estamos tratando de los procesos sumarios, vimos ya, bueno, las unidades anteriores, estuvimos viendo los interdictos, los antiguos interdictos, el desahucio. ¿Bien? Y ahora, antes de continuar con el juicio ejecutivo de la elección 21, he considerado mejor adelantarme en el temario, es decir, hablar hoy del monitorio y del cambiario, para luego, en la tutoría siguiente de la semana próxima, hablaremos de toda la ejecución, porque en la quinta parte, que nos habla de la ejecución singular, lo que es el procedimiento de apremio y la ejecución no dineraria, lo que voy a hacer es que en la tutoría que viene hablaré de lo que es la ejecución forzosa, lo que sería el título ejecutivo, para que entendamos. Acto seguido, nos iríamos al procedimiento de apremio, veríamos también cómo funciona el procedimiento de apremio, la subasta de bienes, ¿no?, etcétera, y luego nos iríamos a lo que es la ejecución no dineraria. Entonces, es siempre preferible ver en toda una clase todo el procedimiento de ejecución, y hoy veremos, dentro de estos procesos humanos, el último que nos queda, que es el del cambiario, y luego nos iríamos al procedimiento monitorio. Hoy vemos el procedimiento monitorio y cambiario, y la semana próxima todo lo concerniente a la ejecución, que es bastante, ¿vale? Y si no nos da tiempo, pues entonces lo ampliaríamos ya a la última semana. Y con eso terminaríamos el tema, porque la declaración concursal ya la vimos y la jurisdicción voluntaria también la vimos, por tanto, solamente nos queda ya, para terminar el curso, lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver la semana. Y si alguno tiene algún procedimiento que quiera repasar o que quiera que tenga cualquier duda, pues también podemos venir aquí a clase y comentarlo a través de la conectándonos en directo y también, ¿vale? Muy bien, pues vamos a comenzar con el, si os parece, con el procedimiento monitorio, o con el, bueno, lo tenemos aquí con el procedimiento cambiario, que está en la página 440. Bueno, este procedimiento se trata de un juicio declarativo especial mediante el cual vamos a ejercitar una acción cambiaria. Una acción cambiaria que va a derivar de una letra de cambio de cheque o pagaré, de acuerdo con los artículos de la Ley de Jurisdicción Civil del 819 al 827. Pero los requisitos, ojo, los requisitos que tiene que cumplir esta letra cambiaria o cheque o pagaré son los requisitos que establece la Ley Cambiaria del Cheque, no requisitos que establezca la ley. Ojo con esto. Por ejemplo, ahora lo veremos. Es decir, si habéis visto alguna letra de cambio, la voy a poner en la pizarra, o si tenéis la opción de ir a comprarla a un estanco, porque son relativamente baratas, ¿no?, y así la podéis ver en profundidad. La letra de cambio tiene un anverso y un reverso, ¿vale? En la parte de adelante tendría aquí un casillero, aquí tendría otro más o menos, ¿eh? Bien, aquí en la parte del anverso vendría la persona que libra la letra, es decir, el librador, lo pongo con letra, con una L mayúscula, librador, que es lo mismo que acreedor, ¿vale? En ese otro lado pondríamos el librado, L minúscula, o lo que es lo mismo, deudor. Esta letra me va a servir de base para explicar lo que es el juicio cambiario. ¿Por qué? Acuerdo. Vamos a ejecutar una acción cambiaria derivada de una letra de cambio cheque o pagaré. Esto que os estoy poniendo aquí es una letra de cambio. Aquí iría como el tomador o primer endosatario, que se llama. Aquí iría la fecha de la letra y si es pagadera, a la fecha o desde la fecha. Aquí podrían haber un tipo de cláusulas como puede ser, por ejemplo, sin mi responsabilidad, una de ellas. Eso ya lo estudiaréis más en derecho mercantil. En el reverso, bueno, aquí iría el banco donde vamos a ir a cobrar la letra. En el reverso, y bueno, y la cantidad, ¿eh? La cantidad en euros. Y luego en el reverso, por detrás de la letra, tendríamos tres columnas. En la primera pondríamos al avalista y al avalado, ¿vale? Avalista y avalado. En el, aquí pondríamos endosante y endosatario. Y aquí igual, endosante y endosatario. Si habéis estudiado derecho mercantil, sabréis que el endosante es el que endosa la letra, porque la letra es un título valor, que es dinero, aunque no tengamos el billete de 100 euros en la mano, esto vale igual. Las letras de cambio tienen un sello que garantizan, es decir, que va en función ese sello, ese pagaré al Estado o ese timbre al Estado, va en función de la deuda. O sea, hay letras de cambio, yo qué sé, de 10 euros, cuando la cantidad que asegura, por así decirlo, es de, por ejemplo, de hasta 10.000 euros. Si queremos una letra de cambio para garantizar un pago de una letra de 1.000.000 de euros, por ejemplo, pues igual esa letra de cambio de 10 euros te cuesta 1.000 euros, por ejemplo. Es el timbre que me funciona. Pues bien, entonces, en base a esto, el juicio declarativo este especial para ejecutar una acción cambiaria, en este caso esta, derivada de una letra de cambio, las acciones cambiarias son dos. La acción cambiaria que vamos a ejecutar en este juicio cambiario son dos, de dos tipos. La acción directa y la acción de regreso. Ahora explicaremos estas dos acciones, que también lo tendréis mejor detallado en el libro de Derecho Mercantil. A través de esta letra, a través de estas acciones directa y la de regreso, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer el acreedor, el que tiene la letra del librador, es reclamar directamente al deudor o a su avalista el pago de la deuda si cuando va este día al banco la letra no tiene dinero y es protestada. Si a mí me voy a comprar una moto y me compro la moto y le digo al de la tienda, digo, mira, la moto vale 5.000 euros, ¿me aceptas una letra de cambio? Él puede decir sí o no. Si me acepta la letra de cambio, le digo, tendrás que ir este día a este banco y cobrarla. No vayas antes porque no va a haber dinero. Tienes que ir ese día. Perfecto. Si él va ese día al banco y no hay dinero, no se la van a pagar, por lo tanto la protestará y surge la acción directa para ir contra mí. Pero imagínate que el dueño de la moto se ha comprado una casa y dentro del pago de esa casa al de la constructora le ha endosado la letra. Ese endosante sería el tomador, y primer endosatario sería ese tomador, el de la constructora. ¿Me seguís? Vale. Pues si el de la constructora va este día a cobrar la letra y no hay dinero, tendría la acción directa para ir contra mí o contra mi avalista, o bien la acción de regreso para ir contra él. Es decir, la acción de regreso va tirando para atrás a los endosantes, es decir, tiene que ir deshaciendo el curso que ha cogido esa letra. Si, por ejemplo, vamos a poner otro supuesto, si ese de la constructora se ha comprado, no sé, un yate y dentro del pago del yate ha dado esta letra de cambio, pues el endosante sería la constructora y el endosatario ahora, ¿quién sería? El del yate. Si cuando el de la casa del yate va a cobrar la deuda y no hay, tendría la acción directa igualmente contra mí, Jesús y el Viudo y con Damián Balista, o la de regreso contra su tomador y contra el librador. Van deshaciendo la letra. Por lo tanto, ambas acciones, estas son las acciones cambiarias que se van a utilizar en el juicio cambiario, estas acciones son solidarias. No tienes por qué coger una o la otra, puedes coger las dos. Es decir, que puedes ir contra todos. ¿Vale? O sea, vamos, contra todos los que han participado en la guerra. Y también, otra cosa muy importante, es que esta acción, esas acciones cambiarias, son totalmente distintas e independientes de la acción causal que deriva del contrato que subyace de esta letra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo he comprado, imagínate, la moto, y ahora el de la moto no puede ir a cobrar la letra porque no hay dinero, el de la moto, el de la casa de la de Harley o de la moto, tiene, si va a ir al juicio cambiario, la acción directa contra mí, o también puede ir al juicio declarativo que corresponda por su cuantía para ejercer la acción que deriva del Código Civil, que es la de incumplimiento del contrato, pedir que se cumpla el contrato y o la responsabilidad civil derivada de ese incumplimiento del contrato. Y puede utilizar o aquella acción o esta acción. Es decir, o puede utilizar este procedimiento de juicio cambiario con esas acciones cambiarias, o puede utilizar el declarativo ordinario correspondiente en atención a la cuantía del proceso. Por eso digo que esta acción cambiaria es la que deriva, ya me has entendido, directa o de regreso, es totalmente independiente de la acción causal que deriva de este contrato de compraventa que subyace en base a esta letra. Por lo tanto, vemos que una de sus primeras características es esta, ¿no? Que se trata de un juicio a través del cual ejecutamos una acción cambiaria, derivada de una acción de cambio checo-pagaré, y que esta acción es distinta e independiente de la causal que deriva del incumplimiento del contrato. Primer punto, importantísimo. Segundo punto, que se trata de un juicio en el que la obligación de pago va a derivar del incumplimiento del pago, valga la redundancia, de una letra de cambio checo-pagaré. Por lo tanto, va a tener limitados los motivos de oposición. Si en el declarativo los motivos de oposición es plenario, es lo que quieras, aquí, al ser un procedimiento especial, ¿vale?, del 819 de la ley, los motivos de oposición van a estar tasados, como luego veremos, ¿vale? Por tanto, al estar tasado, es un juicio sumario. Por eso, aquí en el libro, está dentro de la tercera parte de los procesos sumarios, porque tiene tasados los motivos de oposición. También se trata de un procedimiento en el que cuando hay sentencia firme, va a producir los efectos de la cosa juzgada. Pero, ojo, no solamente de lo que se ha debatido ahí, y esto es lo curioso de este procedimiento, sino que va a extender los efectos de la cosa juzgada a todo aquello que se pudo alegar y no se alegó. Es decir, que, como si miráis el artículo 827 de la ley, veréis lo que os dice, o sea, que puede extender, que va a extender los efectos no solamente a lo que se ha debatido en juicio, sino a todo aquello que se pudo alegar, todo aquello que se pudo discutir y no se discutió. Otra de las características de este procedimiento es en el que se va a tener, vamos a pretender obtener un título ejecutivo, al igual que en el monitorio, como luego veremos. Vamos a intentar obtener un título ejecutivo. Aquí será o un auto o una sentencia, dependiendo de si hay o no oposición. Y igual que el monitorio, un decreto o una sentencia en caso de que se transforme el procedimiento. Pero bueno, en principio, estamos ante un juicio cambiario, ante un juicio declarativo especial, ya sabemos por qué es especial, donde se va a pretender obtener un título ejecutivo. Bien sea un auto despachando la ejecución, si no hay oposición, o bien una sentencia de condena, si hubiera oposición. Y por último, es un juicio electivo, es un juicio también eventual, en el sentido de que el titular del crédito incorporado al documento bancario puede también acudir a cualquier otro procedimiento. Es decir, puede acudir al monitorio, puede acudir al declarativo que corresponda por la cuantía, etc. ¿Por qué al monitorio? Imagínate, luego lo veremos, pero igual lo entendemos mejor. En un procedimiento monitorio, como también es especial, tiene tasados los motivos, ¿no? Para interponer una petición inicial de monitorio, tenemos que tener una deuda vencida y exigible que esté acreditada en uno de los documentos que marca el 812. Bien, si yo no tengo el documento acreditado la deuda acreditada en uno de esos documentos, yo no puedo utilizarlo. Imagínate que yo tengo una relación comercial duradera, que es uno de los criterios para ir al monitorio, basada en letras de cambio, que están impagadas, también podría utilizar. ¿Lo veis? Pero también podría utilizar el declarativo que corresponda por la cuantía al impago de esas letras, que es, a fin de cuentas, un incumplimiento de contrato. Entonces, ¿a cuál de todos puedo ir? Eso ya la táctica o la destreza del abogado, al que más le satisfaga sus intereses. Luego veremos con unos ejemplos a la hora de ir a un monitorio o a la hora de ir a un desahucio por impago de renta. Porque luego veremos que también del monitorio puedo reclamar solamente la renta sin pagar de un alquiler. Como también puedo ir a un declarativo, el juicio verbal, el 250.1, también me permite reclamar la renta. Entonces, ¿dónde me voy? ¿Al ordinario? Perdona, ¿dónde voy? ¿Al verbal? ¿De reclamación de cantidades? ¿De rentas impagadas? 250.1 por materia. ¿O me voy al monitorio? Depende. ¿De qué? La defensa del abogado. El tipo de deudor que sea esa persona. Eso luego lo veremos más tarde. ¿Vale? Para dar unas pautas. De lo que me queda claro ahora, sobre el juicio cambiario. Que tengáis clara la idea de que es un juicio declarativo especial en el que vamos a ejercitar una acción cambiaria derivada de una letra de cambio que pagaré. Acciones cambiarias son estas dos, la directa y la de regreso. Una acción cambiaria que, recordad, es independiente de la acción causal que deriva del contrato que subyace. Es decir, que yo puedo ir o al cambiario con esas acciones o al monitorio si cumplo con los requisitos de los 812, o bien puedo ir al declarativo que corresponda por la cuantía. ¿Vale? Porque esas acciones son independientes de las que yo pueda hacer. Este procedimiento va a terminar con dos tipos de resolución distintas: o un auto despachando ejecución si no hay oposición, o una sentencia de condenatoria, bueno, en el caso de que haya oposición. Y eso nos va a servir como título ejecutivo. Bien, más cosas del... ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eso para mí son los caracteres más importantes que tenemos que tener en cuenta como posible pregunta de examen. 447, ya lo hemos dicho. Ahora vamos a ir a lo que es la competencia. Es decir, ¿cuándo procede ir a este juicio cambiario? Pues vamos a ir, según dice la ley, cuando, si al incoar este procedimiento, la letra de cambio, checo pagaré, reúne los requisitos que establece la ley cambia de dirección. Y muchas veces la gente, los abogados, se confunden, porque los requisitos que se establecen los dice la ley. Es decir, si esa es una letra de cambio que os he puesto, y en este sentido, cuando el liberador, el deudor, firma la letra, si esta firma es dudosa, no es dudosa, no está firmado, no es legible, es ilegible, lo que sea, esto lo tengo que buscar requisitos de admisibilidad conforme a la letra, que la ley cambia del cheque. Esta ley me va a decir cómo tiene que estar la firma, dónde tiene que estar el no sé qué, cómo tiene que ser el protesto, cómo... Los requisitos que tienen que reunir estos títulos los voy a encontrar y la ley cambia del cheque. Por lo tanto, si yo tengo una letra en la que, por ejemplo, no está firmada, pues no se cumple con los requisitos de la ley de cambio del cheque. No la puedo reclamar porque no está firmada. ¿Entendéis? Vale. Luego, con respecto a la cantidad que yo puedo reclamar en un juicio cambiario, no hay un tope. No hay un tope máximo ni mínimo. No hay límite cuantitativo en cuanto a la pretensión. La competencia, la página 448, básicamente, nos viene a decir que juez, competencia objetiva, la tendrá juez de primera instancia, ¿vale? Y como competencia territorial será el del domicilio del demandado. Pero, si hubiera varios demandados, varios deudores, entonces cualquiera de sus domicilios va a ser competente para conocer de la ley. Estas reglas, también es importante, son imperativas, que quiere decir que no permiten pactos de sumisión, ni expresa ni tácita. Si yo en la letra de cambio, o en el título, o en el contrato, hemos puesto que nos sometíamos a un tribunal X, no vale. En el paraíso a juicio cambiario, tenemos que ir al juez de primera instancia del domicilio del demandado. Y si son varios demandados, pues ir a cualquiera, a la demanda, en cualquiera de sus domicilios. En cuanto al procedimiento, va a comenzar con una demanda sucinta, literal, demanda sucinta. Tenemos en el artículo 821, en la página 449. ¿Qué quiere decir demanda sucinta? Que no necesitamos fundamentarla mucho. Y el tribunal va a analizar, por medio de un auto que va a dictar, la corrección formal del título. Es decir, puede requerir al deudor para que pague en el plazo de 10 días hábiles y va a ordenar el inmediato embargo de bienes de ese deudor por la cantidad que figura en el título ejecutivo. Y esto es también hay que puntualizar en esa parte. O sea, cuando el tribunal ve que el título, la letra cambiaria, el cheque, el pagaré, reúne los requisitos que establece la ley cambiaria del cheque, dictará un auto admitiendo esta demanda y mandando requerir de pago al deudor por 10 días y el inmediato embargo de bienes para el caso de que no paguen el acto. De tal manera que si no paguen el acto, se le va a embargar. Y aquí entra el abogado, el jurado, por el que voy un momento al banco a sacar el dinero y mañana voy y te lo pago. No. O me pagas in situ, ya mismo, o te embargo. Siempre, claro, es mejor decir, bueno, acompáñame al banco, saco el dinero y te lo doy en mano. O te lo recibí. Pero, lo que no sé, porque si no es así, el auxilio judicial tiene que proceder al inmediato embargo. Es decir, que el requerimiento de pago es por el principal, pero si va a embargar, va a embargar por ese principal, por los intereses de demora, por los gastos y por las costas. El embargo es por mayor cantidad. Aunque tú pagues en el acto, también vas a pagar las costas, pero no te embarga nada. El requerimiento de pago por el principal. Entonces, muchas veces la gente se lía en ese sentido, pero a mí ¿por qué me han embargado si pagué al día siguiente? Por eso, porque tenías que haber pagado de manera inmediata en el mismo momento en el que te hace el requerimiento. Por esto, la orden de embargo preventivo inmediato, ¿vale?, se está acordando como una medida en la admisión de la demanda ejecutiva. Y, como veis, tiene una naturaleza totalmente admonitoria. Porque en caso de impago inmediato, procedo a demanda. ¿Correcto? Esto es así, o pagas en un momento, al momento, o hay embargo preventivo. Este embargo preventivo también se puede usar. Es decir, a mí me han podido embargar hoy, yo pasado mañana consigno la cantidad y puedo alzar el embargo. Pero ojo, que no siempre se podrá alzar el embargo. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque el embargo, o sea, son 10 días para pagar, los 5 primeros se alza el embargo. Si hay oposición, te opones y puedes alzar el embargo. Pero para, como ya digo, que para alzar el embargo no siempre sirve, ¿en qué momentos se excluye este alzamiento? Por ejemplo, para negar, vamos por parte. Para alzar el embargo, basta con que niegue mi firma. Aquí yo soy el número. Con que yo niegue mi firma o haya una falta absoluta de representación, son motivos más que suficientes para alzar el embargo. Pero, ojo, cuando en este libramiento de la lo ponía otro color para que lo veáis. Cuando hemos elaborado esta letra de cambio y ha intervenido un notario, tanto en su aceptación como en la aceptación del aval, como en el no sé decir, si en ese trámite ha intervenido un notario, cada bofe, si el deudor cambiario en el protesto o en el requerimiento de pago no hubiera negado categóricamente su firma, o cuando el obligado cambiario hubiera reconocido su firma en documento público o de manera judicial, por mucho que niegue luego categóricamente la autenticidad de tu firma, o por mucho que luego alegue que hay falta absoluta de representación, no se alzará el embargo. Por eso, ojo, que cuando nos han embargado, vamos a aparecer en unos sitios publicados que no nos gustaría aparecer. ¿No? Si a mí me van a embargar mi casa, las cuentas y demás, si yo me dedico a los negocios, no queda muy, muy bien que a la hora de pedir una certificación de finca, viene ahí el embargo. Por lo tanto, ojo, el que tú pagues no quiere decir que tenga razón el deudor. Perdona, que tú pagues, que eres el deudor, obviamente, no quiere decir que tenga razón el acreedor. Tú te puedes oponer, o sea, puedes pagar y oponer. ¿Pero para qué pagar? Para que no te embarguen inmediatamente. Porque, sin embargo, ese requerimiento tiene una naturaleza monetaria. O pagas en el momento o te embargan. ¿Por qué? Porque ya veremos que estos procedimientos, tanto monetario como el cambiario, son especiales, ya hay un principio de prueba, por así decirlo, de que hay un documento en el que a priori consta una deuda vencida en ese caso y existente. Por lo tanto, a priori, eso tiene esa naturaleza monitoria de intimación al pago. O me pagas o te embargo. Si el cambiario, el embargo es inmediato, en el monitorio hay 20 días. ¿Vale? Pero al principio, ¿vale? ¿Entendido? Bueno, la demanda de la demanda, cuando se va a admitir, bueno, con este auto, el documento pago, el adaptamiento. Y luego, otra cuestión importante es lo que llama la ley como nuevas o posibles conductas del demandado ante este requerimiento de pago, y lo que llama demanda de oposición. No dice contestación a la demanda. Ojo con esto. En el caso práctico, que a nadie se ocurra, si cae el cambiario, poner contestación a la demanda, porque eso es un cero garrafal. La ley no habla de contestación a la demanda, que sería lo normal, ¿no? Pues no. Aquí habla de demanda de oposición. Es decir, que lo que en cualquier otro procedimiento sería una simple contestación a demanda, aquí se llama demanda de oposición. Porque, como dice el artículo 824, sin perjuicio de que el deudor solicite el alzamiento del embargo, puede dentro del plazo de 10 días, siguiente al requerimiento, interponer demanda de oposición. El demandado, o lo que es lo mismo, deudor cambiario, puede oponer al tenedor, al que tiene la letra, todas las excepciones que derivan de las relaciones jurídicas que hubieron entre uno y el otro. Pero lo que no puede hacer el tenedor cambiario es oponer al deudor cambiario las excepciones que derivan de sus relaciones personales con el librador o con otros tenedores. Esto es muy importante también. Si yo te digo, yo soy el deudor, vamos a borrar un poquito esto. Esta es la parte delantera, el anverso, la parte trasera. Aquí tenemos al librador, al librado y al tomador, ¿vale? Librador, el acreedor soy yo. El deudor, el librado, es usted. Y el tomador es el alumno del tercero, ¿vale? Bien. Si el deudor me dice, por ejemplo, si usted me dice a mí, Vicente, necesito 10.000 euros para recoger la cosecha de naranjas que va a haber ahora. Por tanto, necesito ese dinero. Si tú, Vicente, me das ese 10.000 euros, yo te prometo que en 3 meses vas a este banco de aquí y tendrás los 10.000 euros más 1.000 euros de gratitud, 11.000. Y yo, vale. Correcto. Te doy los 11.000 euros y tú me das la letra. La letra tengo yo. Yo soy el tenedor de la letra porque la tengo en mi poder. Y tú eres el deudor que, ojo, con que yo vaya al banco a los 3 meses y no haya dinero. Bien. Me voy a comprarme yo una cocina nueva y le digo al de la cocina, a este tomador, oye, ¿quieres esta letra a cambio de una cocina que son o 9.000 euros, yo te doy una letra que vale 11. Vale, perfecto. Como es dinero, esto es dinero a fin de cuentas, y él la tiene. El que ahora es tenedor, el que tiene la letra, es esta. ¿Vale? Llega el día, estos 3 meses, se va al banco y no hay dinero. El tomador, con la acción directa, se va al librador, al deudor, y le dice, oye, fulanito, que me debes 11.000 euros porque ido al banco y no hay. Y tú le dices a él, no, yo es que quedé con Vicente en que cuando recogiera la naranja le pagaría, pero es que de momento no la he recogido porque ha habido un pedrisco, porque ha habido un no sé qué, por lo que sea, y no podía coger la naranja, por tanto, no te la puedo pagar. Y tú le dices, me da igual, porque esa excepción no me la puedes oponer a mí. La tienes que decir, la tienes que oponer con la persona que tú derivaste en relaciones personales para elaborar la letra. Pero yo ahí no pertenezco, no pinto nada. ¿Vale? Entonces, esa excepción a ti, que eres el deudor, no te vale. En cambio, si el que te reclama la letra soy yo, sí que me puedes decir a mí, Vicente, cuando nosotros acordamos esa librar esa letra, fue con esa condición de que yo recogiera la naranja, pero ha habido pedrisco, ha habido helada, no ha habido producción y no podía coger la naranja, por tanto, no te la puedo pagar. Esa excepción a mí sí que me la puedo poner. Entonces, esto es muy importante barajarlo, tenerlo presente de cara a oposiciones que podamos tener en el juzgado en base a estas excepciones que se llaman excepciones de carácter personal. Si no hay ningún tipo de oposición cambiaria, hará que el título ya cobre fuerza ejecutiva y el juez dictará un auto despachando la ejecución que veremos la semana próxima, que es la ejecución forzosa. Que si no hay oposición, el juez dictará un auto despachando ejecución. Tendremos título ejecutivo. Veremos que los derechos ejecutivos, los autos, las sentencias y los decretos. Títulos judiciales, del juez o del secretario. Auto y sentencia por parte del juez, decretos por parte del letrado. ¿Vale? Un tipo de título ejecutivo. Luego hay más títulos ejecutivos, notariales, hay títulos que son para contractuales, o sea, contractuales y para judiciales, lo veremos la semana próxima. ¿Entendido hasta aquí? Que el deudor pueda oponer al legítimo tenedor excepciones que se vivan en esas funciones personales, no quiere decir que el demandado deudor o el demandado cambiario pueda oponer al tenedor otro tipo de excepciones, como por ejemplo la falta de legitimación, la falta de validez de la declaración cambiaria, la falta de competencia territorial, la falta de competencia objetiva, los defectos de postulación, litis pendencia, cosas juzgadas, que puede aumentar otro tipo de decisiones procesales. Una cosa no quita. Y por último, en lo que es la sustanciación ya y la sentencia que tenemos con este procedimiento, en la página 458, una vez que se ha presentado demanda, recordad, se ha presentado demanda de oposición, el letrado tiene que dar traslado de esta demanda de oposición al acreedor para que la impugne por escrito en el plazo de 10 días. Tanto el deudor en su demanda de oposición como en el acreedor en su escrito impugnando la demanda de oposición pueden solicitar que se celebre vista. En ese sentido, si no se solicita vista o si el tribunal no considera procedente la celebración de vista, se resolverá sin más trámites la oposición. Y cuando se acuerde la celebración de vista, esto pregunta mucho en los casos prácticos sobre la pregunta teórica, puede ocurrir dos cosas. Que el deudor acuda, comparezca a la vista o que el deudor no comparezca a la vista. Si el deudor comparece a la vista, la función continuará y terminará con su sentencia. Como estimatoria, desestimatoria, pero terminará con su sentencia. Pero si el deudor no comparece a la vista, pregunta, ¿qué se le declarará? ¿En rebeldía o se le tiene por desistir? Mucha gente dice que en rebeldía, como el demandado no comparece, rebelde. Pues no, y esto es, ojo, ojo con esto. El deudor, que es el que ha interpuesto demanda de oposición, si no acude a la vista, se le tiene por desistido en la oposición. Desistido. ¿Entendido? Y luego ya la sentencia, pues una vez celebrada la vista, en los 10 días siguientes, el juez dicta la sentencia. Si la sentencia estima la oposición ya recurrida, obviamente la recurrida el acreedor, entonces se levantará el embargo preventivo, salvo que el acreedor o lo que es el recurrente pida que se mantenga ese embargo preventivo. Y si la sentencia estima la oposición, y no es recurrida, entonces se alzarían de manera de oficio todas las medidas cautelares que se hubieran adoptado. Igual, si la sentencia no estima la oposición, dependerá en firme y, por lo tanto, será título bastante para promover la ejecución. Vamos ahora a, estamos en el tema 22, pegamos el salto y nos vamos al 24, que es el procedimiento cambiado. El 24 es el procedimiento monitorio, página 473. ¿Vale? Bien, ¿qué decir de este procedimiento? Que es un procedimiento al igual que otras nuevas figuras que introduce la ley de procedimiento civil, como el de la ejecución provisional sin caución, que estos procedimientos, también el cambiario, pretende amparar a los acreedores para que estos encuentren una pronta satisfacción de su crédito dineral. Especialmente frente a aquellos deudores que no están en condiciones de discutir la certeza. Por eso son procedimientos especiales. El título mediante el cual tenemos que ir tiene que reunir unos requisitos, ¿no? Y así que esos requisitos difícilmente el deudor los va a poder combatir. Entonces, podríamos definir al procedimiento, no es proceso, ahora veremos por qué. Podemos definir al procedimiento monitorio como aquel procedimiento de carácter especial que tiene por finalidad la rápida obtención de un título ejecutivo por el mero hecho de que el deudor no se oponga a la solicitud de la carta. Es que la naturaleza de este procedimiento, de acuerdo a lo que os acabo de decir, la doctrina discute su denominación. En el sentido de que, pese a que la ley nos habla de proceso monitorio, no es un proceso, sino un procedimiento admonitorio o intimatorio al pago para que se obtenga un pronto título judicial para poder ejecutar la ley, para poder llevarla al pronto pago y satisfacer de esta manera los derechos de la ley. ¿Vale? Esto lo tenemos en el artículo del 812 al 818 y el cambiario viene después, del 19 al 20. Dentro de las características que podemos mencionar de este procedimiento, es un procedimiento especial. ¿Por qué es un procedimiento especial? Porque su estructura procedimental es distinta a la de un proceso declarativo ordinario. Pero no es sumario. ¿Por qué? Porque la sentencia que aquí se dicte, y veremos cuándo se va a dictar la sentencia, en base a la transformación del procedimiento debido a la oposición del deudor, esta sentencia sí que va a producir cosas juzgadas. ¿Vale? Entonces, es un procedimiento especial, pero no es sumario. Fijaos que en el libro ya dentro de está en la cuarta parte, o sea, no está dentro de los procesos sumarios que son los de la tercera. Es un procedimiento plenario, ¿vale? Pero rápido. Porque, curiosamente también, este procedimiento va a derivar de la inversión del contradictorio. El procedimiento monitorio, lo que se pretende dentro de su naturaleza, es obtener un requerimiento de pago al deudor para que, si no paga ni se opone, el letrado dicte un decreto y ese decreto ya será directamente ejecutado. De hecho, no hay que esperar de los 20 días, esos 20 días, para poder ejecutar. No es necesario. Entonces, De lo que se trata de este procedimiento es obtener un título ejecutivo rápidamente para poder cobrar rápidamente el crédito restante. Pero como digo que se invierte lo contradictorio, me estoy refiriendo a que cuando yo soy el que promueve el monitorio contra ti y tú te opones, tu oposición hace que yo tenga que interponer demanda de juicio ordinario o bien que el asunto continúe por las reglas del juicio verbal con mi escrito impugnando tu oposición. Es decir, que se invierte el contradictorio. O sea, en vez de ser tú el que tengas que contestar a mi pretensión, como esto no es un declarativo ordinario, sino que es un declarativo especial, tu actuación hará o supondrá que yo tome una decisión o interponiendo demanda de juicio ordinario, o bien que transmito contigo por la actual de juicio penal. Es decir, que tu acción hace que se invierta el contacto. También lo tenéis, es porque haces desplazar al demandado lo que normalmente correspondería al demandante. La iniciativa de provocar el proceso no depende de mí, que soy el demandante. Depende de ti, de lo que tú hagas, vas a provocar que yo inicie el procedimiento. Vale. Más cositas. Los requisitos que vamos a... o los requisitos que son relativos al objeto de la pretensión han de tratarse de condenas dinerarias, vencidas y exigibles, que no estén sujetas a condición o a término, o de haber estado sujetas que esa condición no se haya cumplido. Y esto ahora lo pondré para que entendáis lo que es una condena dinerária vencida y exigible. Si está sometida a condición, esa condición no ha de haberse cumplido, porque si se cumple, ya es vencida, y entonces ya sería exigible. Entonces, cuando hablamos de condena dineraria, estoy diciendo que todo aquello que sea condena no dineraria, como es una obligación de hacer o de no hacer, esto no puede ir al monitorio. Al monitorio solamente son condenas dinerarias que sean vencidas y por tanto que sean exigibles. Y aquí entro con ahora, os voy a poner el ejemplo del arrendamiento. Si yo con el verbal de 250.1, que no pido desahucio, sino que solamente pido la renovación de renta, ¿qué me conviene más? ¿Irme al monitorio o irme a un declarativo? En el declarativo voy a tener el riesgo de que el otro se pueda oponer con todos los motivos que considere, mientras que en el monitorio los motivos de oposición son, digamos, más bien tasado, ¿no? Es decir, aunque los motivos de oposición tienen que ser fundados y motivados, tienen que tener relación con lo que se está reclamando. Entonces, me puede ir mejor irme al monitorio que irme por los motivos de oposición, ¿vale? Que irme al declarativo. Porque si yo presento la demanda y en 20 días no dice esta boca mía, automáticamente después el secretario dictará un decreto y ese decreto será ejecutado. En cambio, si te opones, entonces el procedimiento se transformará en verbal y en ordinario por la cuantía, o verbal ordinario por la cuantía, y ahí ya se verá en ese declarativo lo que corresponde. Entonces, ¿qué es más rentable? ¿Qué caso? Pues depende, como digo, la condición del deudor. Si es un deudor puntual de un mes o de dos meses, igual me interesa más un monitorio. Pero si es un deudor que paga ahora, cinco meses no paga, paga luego, o seis meses no paga, me interesa más el declarativo. ¿Por qué? Porque en el monitorio son cantidades vencidas y exigibles. Vencidas. No valen a través del monitorio reclamar condenas de futuro, cosa que en el declarativo, en el verbal, 220 o 219, sí que puedo reclamar las condenas de futuro. O sea, condenas que todavía no han devenido firmes ni vencidas. Entonces, dependiendo de la condición del deudor, me puede interesar más irme a un verbal que a un monitorio. En el verbal puedo poner costas. En el monitorio no van a dar costas. Entonces, me puede gustar más uno u otro en función de las circunstancias de ese. ¿Vale? Seguimos. Respecto a la aportación de los documentos que yo tengo, porque el monitorio es una deuda de bien exigible, que esté acreditada en un documento de los que marca el 812, en los que acredita la relación comercial duradera, los de impago de cuotas de propietarios, los de elaborados por el acreedor, factura, o elaborados por el deudor, reconocimiento de deuda. Bueno, esos son los documentos en los que tiene que estar garantizada esa deuda. Si yo no tengo un documento de esos, no puedo ir al monitor. Por eso el monitorio es especial. Porque la deuda tiene que estar contenida en uno de esos cuatro. Y esos documentos pueden ser que sean públicos o privados. Si son privados, que será lo normal, tendré que aportar al procedimiento los originales o copia auténtica. En cambio, si son documentos públicos, bastará que aporte una copia. Y en cuanto a la demanda, entre comillas, que no lo hay, porque aquí lo que se habla es de una petición inicial de procedimiento monitorio, no necesitaremos ni abogado ni procurador, reclamemos la cuantía que sea. Puedo reclamar un euro o 1.000.000.000 de euros, que para reclamarlo en esta petición inicial no me va a hacer falta ni uno ni otro. Ojo, que si luego hay oposición, el deudor podrá ir por sí mismo si la deuda es hasta 2.000 euros. Si la deuda es de 1.000.000 de euros, como yo he puesto en esa petición de monitorio, él necesitará abogado y procurador. Pero luego yo también lo necesitaré para ir al verbal, o en este caso no, si son 1.000.000.000 de euros, tendría que ir al ordinario por la cuantía. ¿Entendido? Que para la petición inicial no me hace falta abogado y procurador, pero al deudor, para oponerse, sí, siempre que la cuantía sea más de 2.000 euros. Lo que luego se traduce en el que si yo tengo que poner la demanda de juicio ordinario, o la demanda de juicio verbal, ya sabéis que las cuantías han cambiado, el verbal es hasta 15.000 euros, más de 15.000 en ordinario. Yo puedo tener una petición inicial de monitorio de 7.000 euros, en el que el deudor se opone con abogado y procurador, y luego yo en el verbal tendría que ir con abogado y procurador porque pasa de los 2.000. Y estoy dentro del verbal porque la cuantía estaría dentro de los 15. Bien, los requisitos relativos a la forma, es decir, esos documentos, hemos dicho que son cuatro, ¿no? Los que aportan documentos comerciales que acreditan relación comercial duradera, los de impago de cantidades de gastos de comida de propietarios, luego tenemos las facturas, ¿no? Documentos que son firmados por el deudor, en este caso serían reclamaciones de deuda, y los de las facturas al parar de entrega del texto de la. Bueno, de estos cuatro documentos hay dos que son privilegiados. Es decir, que excusan al tribunal y un juicio sobre la apariencia del derecho. De la manera que si yo aporto monitorio, una relación comercial duradera, un contrato de alquiler que me da relación comercial duradera, me lo admitirán sin más. Si en cambio, si yo aporto un reconocimiento de deuda en documento privado, es posible que el tribunal tenga dudas sobre su legalidad, sobre su tal, y exija que en vez de ir al monitorio vayamos al declarativo. ¿Por qué? Porque en el declarativo el deudor podrá oponer lo que consiguió oportuno dentro de ese plenario, lo que consiguió oportuno para que ese título diga que ese documento no es válido, falsificación de firma, vicio de consentimiento, lo que sea, cosas que en el declarativo, en el monitorio, si no opone nada, va a devenir automáticamente un decreto que va a ser firme y, por tanto, ejecutable. Entonces, para un poco salvaguardar el interés del deudor en este caso, puede decir, no, como usted declarativo, le daremos traslado para que en el día conteste la demanda, ponga los motivos y luego veremos un juicio. El juez puede ver que es un préstamo, un contrato de reconocimiento de deuda, algo abusivo, que luego, bueno, en el monitorio también puede entrar a valorarlo, pero es más difícil. Entonces, bueno, que sepamos que hay cuatro tipos de documentos, dos que son privilegiados y dos que no lo son. Los que son privilegiados serían los que reconocen una relación comercial duradera o los de impago de cuota de comunidad propietaria, son privilegiados porque van a excusar al tribunal de un juicio sobre la apariencia del derecho. En cambio, otros documentos, cualquiera que sea su forma, soporte que aparezca firmado por el deudor, estos, junto con facturas, avalanes y demás, no son privilegiados y, por tanto, no van a eximir al tribunal de hacer un juicio sobre la apariencia, de tal manera que si no considera o tiene dudas sobre su autenticidad, legalidad y demás, pues puede derivar a que interpongan un declarativo correspondiente. Bien, vamos a dejarlo aquí. La semana que viene continuamos con el monitorio y entraríamos en la ejecución. Porque ya no hay tiempo para más. Sí, un poquito ya viene a reclamar el aula. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene. Recordad, la semana que viene terminamos el monitorio, veremos la transformación del procedimiento en función de la posición del deudor y entraríamos ya con la ejecución. Bien, pues muchas gracias y hasta luego.